Das einst wir hören. Sei berühmt. das ganze Spiel. Wenn das nicht wäre, was wäre dann? Warum das ganze Spiel?
Ein Irrenpinsel, alles wieder ein Irrenpinsel, schaden wir nicht ab.
Wie, lass mich nicht
glauben dich, dass gerade dieses Werk gewalten Meister große Ehre macht.
Acto segundo. A diferencia del acto primero, el preludio del segundo acto de Palestrina de Hans Pfitzner transmite una sensación de tumulto, caos y desorden. El acto se desarrolla enteramente en el gran salón del palacio del cardenal Christoph Madrucht en Trento. El obispo Ercole Severolus y el legado papal Bernardo Novareggio preparan la sala para la sesión final del Concilio de Trento. El cardenal de Lorraine, quien ha alcanzado un compromiso con el Papa, y el pedante conde de Luna, representante del rey de España y partidario del protestantismo, deben ser tratados con total igualdad. El cardenal Madrucht y el legado papal Novareggio discuten acerca de la decisión del concilio sobre el tema de la música, mientras aguardan la llegada de los delegados. Ambos saludan a Borromeo, quien entabla una conversación sobre política con Novareggio. Borromeo explica entonces el plan del emperador Ferdinando I y de su hijo Maximilian de ejercer completo dominio sobre el mundo católico, incluyendo a Alemania, pero desde el trono de España. Mientras tanto, el reinado de Roma será ofrecido a Maximilian, quien secretamente favorece las ideas luteranas. Ante todo esto, el Papa preservará el dogma de la Iglesia mediante la edición de decretos imperiales. Por Borromeo nos enteramos también de que Giovanni Palestrina se halla en prisión por no acatar el mandato de la Iglesia. El cardenal explica que el compositor rechazó la oferta del encargo de la composición de la nueva misa polifónica. Ante esto, Novareggio insiste en que Palestrina debe ser forzado a cooperar o, de lo contrario, ser eliminado. El cardenal Madrucht deplora el compromiso que su homólogo de Lorraine ha alcanzado con Roma. Ante esto, urge a Anton Bruce von Müglitz, el obispo de Praga, a que se mantenga firme solicitando reformas doctrinales. En ese momento llegan los españoles, quienes miran con una mezcla de desprecio y de burla a los italianos y a su obispo de Budoya. Con la entrada de Giovanni Moroni, el segundo legado papal, el Concilio de Trento entra oficialmente en sesión. Morone abre la reunión eclesiástica con un hermosísimo monólogo en el que pide al espíritu que está presente en los concilios que guíe a buen puerto al que va a celebrarse, esperando concretar unidad y propósito común entre el emperador, el papa y los príncipes. Se plantea entonces el tema de la misa polifónica. Borromeo interviene salvando la situación momentáneamente, diciendo que la misma no se halla aún completa. Se habla entonces de la misa vernacular y del breviario, ante lo que el conde de Luna y el cardenal de Lorraine disputan el privilegio de opinar. El obispo de Budoya interrumpe los procedimientos colocándose en contra del conde de Luna, quien sarcásticamente dice que nada más faltaría allí que invitar a los protestantes. Ante esto se desata el caos. El concilio es pospuesto hasta la tarde, cuando todo deberá finalmente llegar a una solución. Los distintos delegados se dispersan. El cardenal de Lorraine se queja ante Morone, diciendo que él debió haber tenido prioridad de palabra sobre el conde, pero Morone se halla furioso por haber provocado al español. Mientras todo esto ocurre, Novareggio apela al cardenal de Lorraine para que considere los intereses del papa, ante lo cual el obispo de Budoya eleva una protesta. Cuando todos los ministros religiosos se retiran, quedan a solas los sirvientes de los españoles, los italianos y los alemanes. Los distintos grupos se gritan abusos verbales unos a otros, entablando una batalla con sus puñales. Lleno de furia ante el vil espectáculo, el cardenal Madrucht regresa con un grupo de soldados, a quienes ordena disparar sus arcabuces contra los litigantes. Muchos caen muertos, pero Madrucht dice que los que sobrevivan serán conducidos a la tortura por no haber respetado al lugar ni al espíritu del concilio.